que ese pacto no es con Dios. Mentira,
la mentira de Álvaro Carrillo nos trae el encuentro con Álvaro el Curi. Y vamos a tomarnos un tiempo para conversarlo con él, pidiéndole públicamente las disculpas por estos sobresaltos de agenda.
La culpa es de este irresponsable de Font, seguramente.
¿Lo atenderías a Cristian Font?
No, ahora no, ahora que lo conozco, ¿no? No, seguramente nos divertiríamos mucho, lo que haría inviable tener una sesión como corresponde.
Eso no es heredado del psicoanálisis, de que ustedes no quieran atender a las personas que son amigas o cosas.
Claro, pero lo que pasa es que yo, por lo menos en mi caso, no planteo un tema metodológico, sino no tengo ganas, porque tengo más ganas de divertirme de repente o contar cuentos que de trabajar. Entonces me reservo el derecho también de tener una vida.
Claro, está bueno eso. Claro, está bueno eso. Nosotros no les perdonamos a ustedes por lo general eso.
Ah, ¿viste?
Lo hablamos ayer con Alejandro Spagenberg, que estuvo ahí donde estás vos. Bien. Que la gente no le fue fácil aceptar que él hiciese un camino rojo. Para él era siempre vinculado a Gestalt o al centro gestáltico, y que después hiciese la búsqueda de visión y estuviese metido en un camino más dentro de las corrientes nativas de América toda, y la gente no lo vio. Y digo la gente, y yo me incluyo también, porque digo, uno siempre va extrañando a ese amigo que tienen. En el caso tuyo, lo mismo, ¿no? Es decir, qué difícil es este tema de terapiarse con un tipo que vos conocés. Y...
Es que hay una cosa, digamos, como psicoterapeuta vos ponés en juego mucha cosa propia en tu trabajo. No sos un odontólogo que de repente simplemente te limitás un diente, o sos un farmacéutico que tenés en un mostrador, yo te doy un remedio, te vas para tu casa. El involucramiento que tiene esta profesión con el otro es mucho mayor. Entonces uno siempre está recibiendo de alguna manera las expectativas del otro, y en nuestra vida personal no nos podemos hacer cargo de esas expectativas que mucha gente por ahí nos pone, ¿no? Y a veces, de alguna manera, uno se da cuenta que defrauda esas expectativas. Este tipo lo sentía cercano a mí, o cercano de mi partido, de mi opinión, de mi opción, de mis ideas, y por ahí uno tiene las suyas, ¿no? Y de repente en la consulta el arte de hacer un poco de lado todo eso que es de uno para quedar limpios nosotros y darle acceso a todo lo del otro. Entonces la gente por ahí eso no lo ve, ese trabajo del terapeuta. Corro lo mío para el costado para que tú ingreses. Ahora, cuando llega mi momento, bueno, también está lo mío, también está mi contenido. Que de repente no lo puse en juego, tú no lo conoces porque te estaba dando entrada a lo tuyo, ¿no?
Qué importante es eso de, me prestas una oreja a esa onda, claro. ¿No? Qué importante es eso para, sobre todo, qué difícil es saber escuchar, ¿no? Más que, porque hay algo que me fastidie, es cuando te acercas y le decís a alguien, pa, o sea, es que ando con un tema, o me duele la cabeza, y a mí, yo no sé qué, y empieza, es como una competencia de ver quién está peor, ¿viste?
Es muy uruguayo, ¿no? Eso. En los países no se compite quién está peor, capaz que quién está mejor, ¿no?
Pero digo, qué difícil es de repente decir, ¿qué te pasa, loco? No, mira, me pasa la cosa. Y realmente escuchar llegando al alma de quien te está hablando, ¿viste? Simplemente prestándole una oreja, ¿no? Y que esa oreja es prestarle corazón, de verdad. A veces queda todo tan en la superficie que no se soluciona nada. Por eso
bueno, esa actitud que vos decís, Fernando, es bien difícil, porque tenés que correr lo tuyo para el costado y no todo el mundo sabe cómo hacerlo o tiene ganas de hacerlo. Nosotros lo tenemos que hacer por un imperativo profesional, digo. Pero el resto de la gente también, a mí no me gusta acusarlos, ¿no? ¿Por qué no me das espacio para lo mío? Porque tampoco no tienen la obligación de hacerlo. Ojo.
En tu sesión de terapia.
El particular, el que no es psicólogo, el que no es terapeuta, hay mucha gente que es muy atrevida, que está llenando permanentemente el espacio con lo de ellos también, y viene y te invade. Te la pongo del otro lado, ¿no? Así como es difícil pedir a la gente sean solamente orejas, también hay gente que necesita tanto expresarse que no puede ser oreja porque está muy necesitada de exponer lo suyo, ¿no? Cada uno cada uno va aportando sus necesidades. Y no es ni bueno ni malo, es lo que cada uno necesita.
Bien. ¿Y qué me decís de la gente que está esperando toda su vida el amor, aquella cosa, el príncipe azul, la doncella, la mujer virgen? ¿Te acuerdas cuando? ¿Te acuerdas cuando?
Casi no me acuerdo. Eso,
yo creo que fuimos nosotros la generación del quiebre.
Sí, yo creo que sí.
Fuimos de hoy ya hablas de esto y decís, pero vos estás de la cabeza.
Seguro que vos te acordás de alguna novia o de algún comentario al respecto de pretender. Ligar a la virginidad como una virtud o pretender querer llegar al matrimonio vírgenes. Nosotros esas cosas las recordamos. Después no sé si se lograron, pero yo lo escuché.
Claro.
¿Sí? Ahora cuando lo decís hoy parece...
Pero claro, una cosa
de otra civilización.
Edad media total.
Sí, sí.
Bueno, ¿y qué quedó de todo eso? ¿Existe igual? Porque los teleteatros siguen funcionando, el amor tiene cara de mujer, sigue cambiando de mujer. De repente aparecen algunos villanos distintos, o la mujer está encarando, por lo que veo, la televisión mal parida, esas cosas. La mujer encara de repente un papel protagónico más como de mala, de repente en algún momento, que en aquellos teleteatros era...
Pero había malas también. Claro que ahora la protagonista sea mala es como un hallazgo. Yo creo que la televisión está mostrando y está reflejando lo que estamos viendo en la sociedad, pero sí hay algo bastante paradójico de que, pese a que parece que estuviéramos menos ingenuos, menos crédulos, que ya no creyéramos en algunos mitos, parece, hay otros que parece que siguen gozando de buena salud. Yo lo que proponía era tratar de examinar los mitos románticos con los cuales nos manejamos hoy día y ver si coincidían con los de antaño. Y es curioso, pero la idea de que vamos a encontrar a alguien perfecto, alguien ideal, alguien que satisfaga nuestras necesidades por completo, sigue vigente, y yo me animo a decir más vigente que antes todavía. La idea de encontrarlo. Eso de que lo estoy buscando y pa, no aparece, pero sigo buscando. Ahora lo que hace unos años venimos diciendo los que trabajamos en terapia de parejas es que esto tenemos más herramientas para verlo hoy, dado que las parejas duran menos y la gente no se siente, las parejas duran menos, no creemos tanto en el matrimonio formal, asumimos uniones de hecho más que de derecho, no creemos tanto en las ceremonias, en los ceremoniales, en que las cosas duren para siempre, la posición de la mujer es otra, estamos en otra época.
Los homosexuales tienen un camino de reconocimiento distinto al que tenían en la época nuestra.
Todo se ha liberalizado a partir, digamos, de los años 50, 60, en donde, entre otras cosas, se inventaron la píldora anticonceptiva, se desasoció la concepción, la maternidad de la actividad sexual, la mujer adquiere acceso real al mercado de trabajo, y una mujer que trabaja tiene derecho al orgasmo, como dicen los sexólogos, tiene derecho al reconocimiento profesional, compite mano a mano con el hombre, se para distinto frente a la relación de pareja, y como se para distinto, el hombre también se pone distinto, y eso hace que lo que antes estaba conceptualizado como la familia patriarcal, piramidal, con una autoridad, el pater familia, que no se rompía, que era prueba de todo, el paso del tiempo, de las peleas, hoy en día se ha visto resquebrajado, aumentaron muchísimo los divorcios, aumentaron muchísimo las uniones consensuales, disminuyeron los matrimonios, tenemos un escenario bien distinto.
¿Regiones consensuales, dijiste? Consensuales.
Uniones sin papeles. Uh-huh. Sin papeles, sin, de hecho y no de derecho, que no pasan por el registro civil, que no pasan por los, uh-huh, por los templos. Entonces, en esa realidad que ha cambiado tanto en los últimos, digamos, 50, 60 años, sorprende a veces cuando nos ponemos a ver que ellos y ellas están con una búsqueda muchas veces de ese ideal, ¿no? Voy a encontrar al hombre ideal, voy a encontrar a la mujer ideal con quien formar pareja, va a ser perfecto, va a ser para siempre, no vamos a tener problemas, vamos a ser felices y vamos a comer perdices. Entonces, en este escenario, muchas veces
no es absurdo,
uno da ganas, claro, uno da ganas de preguntar, che, todavía estamos buscando esto, no nos dimos cuenta de que esto era un poco un mito, una cosa antigua. Y sin embargo, las respuestas que uno recibe y la concepción que sigue tan fuerte, a uno le parece que más que haber descendido esta idea, ha aumentado. Parece el amor romántico, la pareja ideal, están más fuertes como idea en la gente, que más debilitada, como parecería indicar un escenario más borroso, donde las parejas no duran, donde hay altísima rotatividad, donde ya la doncella no espera virgen al príncipe azul, donde los príncipes azules tampoco llegan, muchos son unos berceros, las parejas son más inmediatistas, más planteadas con una finalidad más individual que grupal, más para vivir el momento y no para planificar una paternidad, casémonos, tengamos la casa, criemos hijos. La gente, uno se sorprende cuando en antaño las cosas se planeaban para 10, 15, 20 años para adelante, y hoy a los chiquilines los escuchás decir, no sabemos qué vamos a hacer en el verano. Entonces, en ese escenario, cuando nos ponemos a hablar un poquito de estos mitos, de estas ideas, de estos ideales, que sigan allí tan fuertes, es sorprendente, pero esto tiene algunas explicaciones.
Uh-huh. Me interesa conocerlas.
Porque... Las explicaciones, sí. Las explicaciones, así como Shrek, ¿no? Este ogro verde, se ríe de los cuentos de hadas, al mismo tiempo nos muestra cuán vigentes están los cuentos de hadas. Esas princesas que vemos maltratadas por la caricatura muy muy irónica y muy 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 precisa de esas películas y de alguna otra que anda por allí, caballero que es una porquería de persona, el príncipe encantador que en realidad es una basura, Shrek que es el ogro pero que es buenísimo y uno enseguida
se pone
a su lado, claro, esa doncella que se transforma en ogra y todos estamos deseando que siga ogra porque es más piola de ogra que de princesa. Entonces vos decís, acá evidentemente, si estas películas nos tocan de esta manera, es claro que los mitos estos siguen allí. Y hay varias corrientes de pensamiento, a mí me gusta mucho coincidir con ellas, que nos están diciendo, estos cuentos de hadas tienen mucho que ver con nuestro inconsciente colectivo, con esos arquetipos del bien, del mal, de qué ser hombre, de qué ser mujer, de qué es el amor, de qué es lo que significa tener éxito en la vida o fracasar, qué es criar hijos, qué es ser feliz. Arquetipos. Arquetipos es ideas generales de todos que están en algún lugar de nuestros inconscientes en las cuales creemos y que es bastante fácil descubrir como ideas comunes. Hay gente que tiene cara de malo. Hay gente que tiene cara de bueno, hay mujeres muy atractivas, está esa en que todos nos queremos casar y tener hijos, está ese galán del barrio que todos andan atrás de él. Esas cosas, esas marcas, esas huellas, esos símbolos, están en cada uno de nuestros inconscientes, hacen que nos identifiquemos con determinadas cosas y rechacemos otras. Hay distintas explicaciones para esto. Carl Gustav Jung explicó esto muy bien. Hay algunos que se llaman psicólogos transpersonales que hablan del inconsciente colectivo común, un inconsciente no individual, en donde hay estos arquetipos, y estos arquetipos los reconocemos en cuanto los vemos. Hay explicaciones desde la biología que dicen, por ejemplo, que quien tiene rasgos secundarios atractivos es más deseable. El hombre con más pinta de hombre, la mujer con más pinta de mujer, sus rasgos sexuales secundarios es lo que nos dicen esto. Y
¿Es aquello del pavo y su cola, no?
El pavo y su cola es el llamador sexual en el pavo. El llamador sexual, los llamadores sexuales del hombre, de la mujer, son esos rasgos que dicen, esta mujer como mujer es muy atractiva. Es curvilínea, tiene el pelo largo, se comporta de determinada manera, es muy femenina, es muy atractiva, es muy sexy. En el hombre que tiene hombros anchos, tiene la voz gruesa, tiene aspecto masculino, tiene cierta agresividad que lo muestra como hombre, y el caballo y la espada lo muestran como vencedor o como príncipe, y en la mujer, yo qué sé, la pollera, el vestido, que sabe bailar, no sé cuánto, la muestran como la princesa, y príncipe y princesa remiten a arquetipos de éxito, de poder, de que tener una familia en esas condiciones hará que la familia perdure, ¿no? Porque no es lo mismo la riqueza, la pobreza, no es lo mismo la fortaleza, la debilidad, no es lo mismo la seguridad material a la inseguridad material. Estoy hablando de arquetipos, ¿tá? Todas estas ideas han sido discutidas culturalmente. Entonces vienen la feminista acérrima que dice, ¿por qué una mujer tiene que tener un vestido para ser linda? Pongámosle pantalones. ¿Por qué un hombre tiene que tener una voz poderosa, estar en un caballo blanco con una espada? Puede perfectamente ser un tipo con saco y corbata, un Woody Allen. Está bien, podría ser, pero el arquetipo por alguna razón resiste el tiempo y las modas y las teorías, por más bien presentadas que estén. El arquetipo sigue vivo porque es más profundo, porque es instintivo. Tan instintivo como cuando los animales eligen al que parece ser más fuerte porque se asegura la protección de las crías. Entonces, si instintivamente un animal elige al que vence en el combate a otro, es bastante fácil de entender por qué por ahí una mujer puede elegir un hombre que parece que tiene más fuerza física.
¿Cómo sabemos que es por eso? Y no porque, bueno, chao, ganó y punto, y es la historia la que escriben los vencedores.
¿Cómo sabemos que es por eso? Porque en la zoología, esto hay muchos libros que hablan de esto, hay alguno muy interesante que habla del sexo y el cortejo de los animales y lo compara con los humanos. Algunas teorías psicológicas nos pretenden muy distinto a los animales. Entonces, hay otras teorías psicológicas que no, a mí me gustan más las que no. Entonces, si nos vemos animales, resulta bastante fácil de entender por qué si un animal es más fuerte, vence en el combate a otro, puede defender mejor a sus crías y probablemente al donar los genes del fuerte, la reproducción a través de esa herencia, sus crías van a ser tan fuertes como el padre y es mejor que la madre elija el que es fuerte y no el que se muestra débil porque el animal sin saber nada de genética está eligiendo al exitoso para la supervivencia. Esto es la famosa teoría de la supervivencia del más apto de Darwin. Los animales lo saben, lo estudiaron en el colegio. El ser humano lo pone en discusión. Lo que elige un animal instintivamente, por el ser humano lo discute, ¿no? ¿Por qué voy a elegir al hombre más fuerte? Voy a elegir a uno que no sea fuerte. Y bueno, mirá, todos los animales lo hacen. Nosotros decidimos que no. Qué raro. Hay algunas teorías que van un poco a contramano del darwinismo.
¿Y qué hay conmigo? Dice una... Dos mensajes llegaron. Ahí me atoré. Porque este tema que estás hablando está muy fuerte, Álvaro.
Y lo estoy tratando muy de vuelo de pájaro. Hay
pero está muy fuerte porque además estamos llegando. Primero que nada, que existe un desarrollo de cómo fuimos perdiendo esa voluntad de formar familia, de los hijos, de las cosas, papá. Y cada vez todo es más escueto y más también. Me parece que vamos llegando hacia el individuo, ¿no? Ya no sé si me importo yo solamente y hasta yo pierdo importancia dentro de mí mismo. Pero este es el futuro de la humanidad, va a terminar este ciclo conmigo,
Yo creo que tocamos fondo en que más individualistas no podemos estar y tenemos que empezar a reaccionar a ver cómo reconstruimos esos vínculos perdidos. Cada vez le estamos quitando más tiempo al vínculo y ya no sabemos qué más vamos a hacer solos, porque casi todo se puede hacer solo, entonces llega un momento en que, a ver, ¿qué nos falta? El otro.
Sí, más allá de esta actitud onanista de decir, claro. vos decís de que miremos un poquito nuestra parte instintiva y veamos cómo nos nucleamos, digamos, a nivel de animales.
Claro, porque nos hemos perdido tanto, tomando tanta decisión aparentemente racional, que si mirás a los animales, los tipos aparentemente la tienen mucho más clara que nosotros, o la tienen mucho más clara, o nosotros hemos ido perdiendo el camino al alejarnos de lo que resolvíamos a nivel instintivo.
Al racionalizar las cosas. Claro. Bien, tenemos unos minutos más todavía para este desarrollo, pero te traigo tres mensajes que vienen por el 095-000-810, que esta es la forma de comunicarnos. Muy interesante lo del colega, habla con valentía de cosas de las que nos cuesta relatar. Abrazo al mismo, felicitaciones, dice Luis.
Gracias.
¿Y qué hay conmigo? Dice este que viene ahora. A mí me seducen las mentes. Tres puntos suspensivos.
La mente es un ingrediente en la vida humana indispensable en la lucha por la supervivencia. Si en un animal podés ver la musculatura como ingrediente para la lucha por la supervivencia, la inteligencia muchas veces es más importante que la musculatura en el hombre. Pero es similar, porque ya el que está buscando pareja ya sabe que la inteligencia es muy importante hoy en día.
Sí, es David y Goliat, ¿no? Esa cosa, ¿no?
Claro.
¿Y qué hay conmigo? A mí solamente lo leí y el otro dice, ¿no nos estamos animalizando? Entonces, ¿violencia y sexo? Dice Darío de Maldonado.
Yo creo que nos desanimalizamos tanto que los estamos recordando a los bichos para mostrarlos en su salud y en su equilibrio. Y en su buena relación entre sí y con el ambiente. Nosotros nos fuimos tan lejos de los animales que nos recibimos espantosamente entre nosotros y con el ambiente. Por eso los estamos recordando. No es ningún honor habernos alejado tanto de los animales. Yo me parece un gravísimo error toda esa cosa, toda esa prédica de que somos tan diferentes de los animales. No nos parece ni honroso, ni acertado, ni culto, ni civilizado. Ponernos tan hablar tanto de que somos diferentes, cosa que arranca ya desde el Viejo Testamento, cuando en el Génesis, el Viejo Testamento dice que bueno, fuimos creados distintos, etcétera, ¿no? No me parece en absoluto acertado ir por ese camino. Y haber defendido como se defendió en la época los descubrimientos de la biología, de la zoología, siglo XVIII, XIX, cuando se iban haciendo descubrimientos que nos acercaban cada vez más a los animales, la oposición férrea de las distintas iglesias para mantenernos en un limbo, en un estado de que somos recontra diferentes. Claro. Horrible.
Hechos a imagen y semejanza de Dios.
De Dios, claro. Dios no puede ser un tatumulita, ¿no?
Sí, eso fue un gran error, claro. Me parece, ¿no? Claro. Que nos ha costado a todos. Claro. Por lo menos andar dando vueltas en este limbo buscando una verdad.
La quinta esencia de la humanidad, cuando de repente la quinta esencia de la humanidad no está en que somos tan diferentes de los animales, que además la genética está diciendo que somos prácticamente lo mismo.
Está bien. Una cosa que quiero poner acá en esta conversación que viene a cuento. Estamos tocando fondo, ¿no? Estamos tocando fondo gracias además a los medios y a la masificación de estos medios de comunicación que nos ponen al pie del cañón, digamos, en cuestión de segundos con lo que está pasando.
Yo no sé, Fernando, si estamos tocando fondo como humanidad, o si algunas ideas en las cuales nos sostuvimos están tocando fondo o están siendo definitivamente enterradas.
Yo no estoy hablando apocalípticamente del tema, sino justamente como eso, ¿no? Es la muerte de esas ideas, extremistas sobre nosotros mismos, y de repente nos estamos humanizando más cuando nos parecemos un poco más a los animales.
Ahí voy, está. Por ese camino.
Pero es increíble, vos te das cuenta que estaba pensando, me fui por las ramas en los años 70 o 60, cuando las series norteamericanas involucraban a los negros en la pareja de los negros. Desde el llanero solitario.
Con toro.
El llanero solitario iba con un indio que era amigo. El indio iba atrás, ¿no? Siempre. Toro era... Sí. Kimo Sabio o Ohio Silver era el capo.
Le daban dos o tres bocadillos a Toro.
Ahí está. Kimo Sabio era el que le decía.
Kimo Sabio le decía Toro al llanero.
Está.
Hombre que sabe, creo que era.
Está bien. Pero fíjate vos, estamos hablando de los finales de los 50, 60, ¿no? Después apareció las seriales que involucraban siempre a un negro. Era la participación de dejar de entrar a los negros. Ahora ya tenemos negro de presidente en Estados Unidos, ¿no? Y pasó en los 80.
Y las cosas que dicen de Obama. Las cosas que dicen, las cosas que parece que se viene el apocalipsis, una cosa impresionante.
Qué maravilla.
Es increíble la reacción cuando lees esos grupos integristas fanáticos, las cosas que dicen.
Increíble. Qué maravilla. Me gusta que haya salido primero Obama, porque ellos decían, cuando yo estaba en Nueva York hace, no sé, 15, 20 años, decían que en 30 años iba a tener un presidente latino. Y menos mal que primero apareció Obama, ¿no? Porque si no, la culpa hubiese sido nuestra también. Pero después con los homosexuales, en las seriales y las cosas, con ese advenimiento y toda la integración y esto, nos viene pasando a través de la información. ¿Esto es previo o esto es lo que pasa a partir del reflejo que vemos en televisión?
Mira, tomar al otro diferente como no humano es inherente a las distintas especies, es inherente al ser humano. El bárbaro era el que no era romano. El romano mataba al bárbaro porque no era humano. El ciudadano griego era humano o era ciudadano. El esclavo era alguien que no tenía derechos. Se dice que determinadas, el Homo sapiens extinguió a otras líneas de homínidos porque no eran como ellos. Las distintas tribus indígenas se mataban entre sí siempre y cuando pertenecieran a otra tribu, pero si atacabas o herías o matabas al de la propia tribu, era un crimen. El humano es el que es como yo. El humano, si yo soy amarillo, los humanos son amarillos. Si yo soy negro, los humanos son negros. Si yo soy blanco, los humanos son blancos. Y el otro es el no humano o el no que no tiene derechos y que lo podemos matar o lo podemos combatir. Esto es histórico. Muchas de estas teorías que andan en la vuelta pecan de ahistóricas. Basta leer la historia para ver que cada vez que hubo un genocidio, una masacre, o una guerra, o una rencilla, siempre se... la familia, los Capuletos y los Montescos en Florencia. Si sos Montesco, sos bueno, y los Capuletos son malos. Y vivían, eran florentinos, creo, no me acuerdo, en la historia de Romeo y Julieta. Pero eran simplemente los que vivían de un lado o del otro, de una cerca. Eran vecinos. Necesitamos decir que el otro no es como yo para matarlo, para agredirlo, para discriminarlo, para echarlo o para robarlo. El chorro, hoy día, el plancha, el pibe chorro que sale a afanar, dice, yo le robo a los chetos, yo le robo al del otro barrio. Pero es un traidor si lo roba a los de su barrio. Necesita territorializar las cosas para no sentirse culpable.
Me parece que ese código se está acabando, ¿sabes?
Ojalá.
No sé si ojalá, porque por lo menos ese código tenía otra cosa. Mantenía el gueto, ¿viste? Hoy ya veo que hay vandalismo dentro del mismo gueto, que es un tema, es lo que estás tocando es de verdad,
en todo caso estaríamos peor, pero porque ni siquiera estamos respetando esos códigos, códigos territoriales.
Es cierto, pero imagínate, acuérdate de tu infancia, los de las veredas de enfrente eran todos maricones, para allá son todos maricones.
De mi barra son los buenos, los de
Negrón dice, un placer escucharte, estoy laburando en la mejor oficina del estanque, Arboreto de la Facultad de Arquitectura, con ustedes completo. Bellos Emanuel Aberley, un abrazo grande, el Ema que está escuchándonos. Hoyo decía que somos la sumatoria del reino animal, de ahí los dichos, es una loba, es un tigre, dice el tío Remus. Está bueno eso. Buenas noches, muy interesante la nota. El hombre es una raza tan inteligente que va a terminar por autodestruirse. Lo saluda desde el taxi Alberto 09.
Gracias.
Una especie, en realidad, ¿no?
Sí. Esa es la inteligencia que muchas veces ensalzamos, ¿no?
Es cierto. Una especie burra, con respeto del noble animal que carga.
Por favor.
Del amigo de Schneck.
Por favor. En realidad, nos fuimos yendo, como casi siempre ocurre, derivando un tema al otro. Lo que tratábamos de hacer era plantear una mentira más, la de el amor romántico, que suele ser una idealización. Lo que nosotros tratamos de hacer en pareja muchas veces es de que cuando se caen esos ideales, porque de la misma manera que necesitamos que el enemigo no sea humano, necesitamos que el amigo o el ser amado sea como yo quiero que sea. Sea la suma de todas las virtudes y de todas las bondades.
Qué bueno.
Y es tan falso, que ese que decimos que es enemigo es todo lo malo, como que ese que es el amigo, la persona amada, es todo lo bueno. Y las dos son dos falsedades. En psicología eso se llama proyección. Mediante la proyección proyectamos en el otro vendría a ser una tela en blanco, un telón, en donde uno pasa su película. Obviamente, mientras estoy pasando mi película, no veo la tela, no veo el blanco, veo solamente mi película. Percibiendo la realidad así, no la veo, solamente veo lo que yo le pongo. Yo veo villanos, yo veo personas amadas, príncipes, princesas, demonios, enemigos, porque yo proyecto. En psicología esto es muy importante desde el punto de vista terapéutico, porque hacernos cargo de nuestras proyecciones, apagar el proyector, nos da un trabajo bárbaro, pero cuando lo logramos empezamos a ver las cosas un poco más como son. Y ahí nos damos cuenta de que le pusimos la villanía al otro, porque lo necesitábamos poner al otro de villano. Y le pusimos las mejores dotes a la persona amada, porque lo precisábamos también. Necesitábamos idealizarlo. Y todo eso nuestro si lo reincorporamos, nos hace ver las cosas más maduramente. Empezamos a percibir la realidad tal cual es, menos en blanco y negro, menos en extremos, menos pintadas con el color que nosotros queremos para verlas tal cual son. Y tenemos que aceptarlo. Las cosas no son como uno quiere, sino simplemente como son. Ese es uno de los principales desafíos, yo diría, de los más difíciles, porque uno siempre está proyectando. Los gestálticos decimos que la proyección es una manera de ver el mundo. Nadie ve el mundo realmente como es. Porque, por ejemplo, si entran 10 personas a este estudio, los agarramos a la salida y les preguntamos, ¿cómo es el estudio del espectador? Y uno van a decir, es chico. Otros van a decir, es grande. Otros van a decir, es muy iluminado. Otros van a decir, es un calor bárbaro. Otros van a decir, el negro no me ofreció mate. Otros van a decir, pa, está lleno de gente. Había cables por todos lados. Y es muy probable que las 10 versiones no concuerden. ¿Ah? Entonces, pero si fue el mismo estudio, ¿cómo hicimos estos 10 personas para cambiar esa versión? Una especie de torre de Babel mismo. Bueno, la respuesta es proyectando. La proyección es lo que nosotros le ponemos a la percepción. Los 10 vimos el estudio, pero proyectivamente seleccionamos algunas partes, dejamos afuera otras, inventamos, jerarquizamos, pusimos nuestras expectativas. Yo el espectador pensé que me iba a recontra divertir, diría uno. Yo me recontra aburrí. Yo conocí a las personas más maravillosas del mundo. Yo tomé mate con el negro torrado. Cada uno va a decir una cosa diferente. ¿Tá? Eso es todo proyección. ¿Por qué una cosa es más importante que otra? Porque yo lo jerarquicé. Es mío lo que vi. Y vi poquito de la realidad. Recordar estas cosas viene bien cuando hay tanta idea y tanto juicio y tanto mareo de lo que estamos diciendo hoy día, de cómo están las cosas. Las cosas están mal, las cosas están bien, las cosas son un apocalipsis, nunca estuvimos mejor, etcétera. Y yo diría, che, mucha proyección, mucha proyección. Vamos a reincorporar eso, eso es nuestro. Todo eso se lo estamos poniendo nosotros de las cosas, pero eso, ¿de quién está hablando? Todo eso que estamos diciendo, ¿de quién está hablando? ¿De las cosas o de nosotros? ¿O de cómo estamos nosotros?
Claro. ¿Eh? Placer este encuentro contigo.
Para mí también.
Un placer.
Como siempre.
La gente lo está disfrutando mucho también.
Ojalá que sí, ojalá podamos ser más o menos claros en medio de las corridas, esbozando tanta idea complicada. A veces.
Llegó un mensaje, Fernando, los seres humanos cambiamos, evolucionamos o involucionamos, pero eso queda pendiente. Te pido para después. Y le pido al 09 que aguante en el molde porque ya tenemos que irnos.